Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, para hacer el balance del día de más 180. Ya sabemos, como lo anunció el presidente, que hay prórroga para la dejación de armas, que vencía hoy, 20 días más. Hay prórroga también de las zonas veredales de concentración por 2 meses más. Doctor Sergio Jaramillo, bienvenido a RCN, muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, ¿cómo están?
Muy bien, hay varias inquietudes a propósito de lo que debería haberse cumplido ya en este plazo del día de más 180. Es claro que no se cumplió el plazo de dejación de armas y por eso hay una prórroga. Pero también hay inquietudes, por ejemplo, sobre el tema de los bienes de la guerrilla, de inventario de bienes, si eso ya se debía haber entregado, si ya es claro con qué se va a reparar a las víctimas y si ese, en ese punto se ha avanzado en estos 6 meses.
Bueno, comencemos con lo del tiempo, Yolanda, porque yo realmente creo que lo que se anunció ayer es una muy buena noticia. Nosotros veníamos trabajando intensamente con las FARC hace 2 semanas, teníamos más o menos organizado todo lo del llamado de más 180, y se anunció el fallo de la Corte y las FARC francamente se cayeron en pánico y se paralizaron, tratando de entender cuál era el alcance de eso. El gobierno dio sus explicaciones, nosotros seguimos pensando que todo es bastante menos dramático lo que se ha dicho, pero pues la verdad verdadera es que incluso más que los miembros del secretariado y la CECIB en Bogotá, en las zonas había una enorme preocupación e incertidumbre. Entonces estábamos, como dicen, en el limbo. Y resulta que en contra de todo lo que se estaba anunciando, que esto se iba a demorar 3 meses más, que no sé qué iba a pasar, se logró un acuerdo muy razonable para que entre el 1 de junio y el 20 de junio se absuelva todo ese proceso de dejación de armas. Y realmente yo creo que hay quien razona hasta las FARC. Dígame, ¿cuándo antes se ha hecho eso con esa velocidad en Colombia? Si todo se hace como se acordó, realmente no tendrá precedentes. Casos de autodefensas se echaron más de 3 años, 3 años y medio desarmándose. Aquí estamos hablando de un proceso en 6 meses y medio que parece perfectamente razonable. Usted me pregunta por los bienes. El tema de los bienes lo está manejando el doctor Jeffy Reyes con Rafael Pardo, y ahí lo que se acordó es que tienen que entregar el inventario de bienes con el que se va a reparar a sus víctimas antes de que finalicen las zonas veredales, y según el acuerdo de ayer eso va a ocurrir en 60 días. Entonces, antes de esos 60 días tienen que haber entregado ese inventario.
Doctor Jaramillo, Caletas, se suponía que la habían entregado en el D60 y ya pues tuvieron que prorrogarlas más. ¿Es posible en estos 2 meses que se cumpla la entrega de y la desactivación de esas caletas? ¿Hay garantías para que eso suceda? ¿Y qué pasa con aquellas que quedan y que aparecen después?
Mire, Malvira, me parece que nuevamente, tal vez no me corresponde llamarlo de esa manera, pero creo que se logró un muy buen acuerdo sobre el tema de las caletas. ¿Por qué? Primero porque las FARC por su naturaleza tienen cantidades, cientos de caletas. Desde esa es la manera como funcionaban las FARC. Encontrar esas caletas no es nada fácil. Pero las FARC también tienen interés en que eso se haga rápido. Porque quieren hacer, dicen, una dejación limpia de armas. Yo creo que eso es así. Entonces, ¿qué se acordó? Que se acuerda un programa con Naciones Unidas y FARC para recoger todas esas caletas. Se le permite a Naciones Unidas pedirle apoyo a la policía y a las fuerzas militares para cumplir con esa labor. Ahí obviamente son las FARC las que están liderando, diciendo dónde están las caletas. Se le da un tiempo a Naciones Unidas de 3 meses para hacer eso. Y a los 3 meses pues habrá encontrado y recogido lo que ha encontrado, y todo lo que quede es ya una tarea de la fuerza pública sobre la base de la información que tienen que proveer las FARC. De manera que en un territorio tan grande como el nuestro, donde probablemente no sea posible encontrar hasta la última caleta en ese tiempo, ¿quién queda con eso finalmente? Pues queda el Estado colombiano, cosa que es una muy buena solución.
Doctor Jaramillo, el doctor Iván Duque acaba de decir que hay una asociación de víctimas que dice que las FARC tienen 300 secuestrados y que no los han entregado, que no han reconocido. ¿Hay alguna evidencia de que existen esos 300 secuestrados? ¿Las FARC reconocen que aún tienen secuestrados en su poder?
no hay ninguna, yo no conozco ninguna evidencia de que haya 300 secuestrados. Me parece francamente irresponsable decir eso. Una cosa muy distinta es la obligación que sí tienen las FARC por cuenta del acuerdo de contribuir muy activamente a encontrar los restos de las personas que fueron secuestradas y nunca devueltos a sus familias. Ese es uno de los acuerdos a los que yo personalmente les doy más valor, incluyendo la creación que ya se creó por vía de un decreto ley de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Ahí las FARC tienen una responsabilidad muy grande de ayudar a encontrar esos restos. En eso se viene trabajando desde hace ya bastante tiempo con el CICR, pero yo creo que con la, ya con el, la finalización del desarme, el paso a la normalidad, todas esas tareas van a ser mucho más fáciles de desarrollar, y lo que queremos justamente es trabajar muy de la mano con las organizaciones de víctimas y de víctimas de desaparecidos, que son, como todos sabemos, las familias que realmente han sufrido el crimen más horrible, que es tener un ser querido desaparecido.
A propósito justamente de los desaparecidos, doctor Sergio Jaramillo, ¿se tiene ya, dijéramos, un balance de sobre cuántas personas desaparecidas puede dar información de la guerrilla de las FARC?
¿Sobre cuántos puede informar la guerrilla de las FARC?
Sí, ¿sobre cuántos desaparecidos?
No, mire, lo que hay es lo siguiente. Pues primero, en primer lugar, en Colombia hay un número enorme de desaparecidos por toda clase de razones. Luego, la siguiente pregunta, bueno, pero por cuenta del conflicto, ¿cuántos son? El Centro de Memoria Histórica tiene unas cifras de alrededor de 40.000, pero muchos pensamos que esas cifras son bastante conservadoras y probablemente son muchos más. Estamos hablando de todos los desaparecidos del conflicto. Y luego están las personas, que es de las que estamos hablando, que fueron secuestradas por las FARC y que nunca aparecieron. Entonces, de esas personas hay bases de datos más o menos consolidadas. El Comité Internacional de la Cruz Roja, con quien trabajamos de la mano y quien tiene en el acuerdo un papel central en el trabajo con las FARC y con las organizaciones de víctimas para este propósito, estima, tiene una cifra de alrededor de unos 450, 500 personas, de las que al día de hoy no hay noticia, y esas son las personas que tenemos que encontrar.
Claro, y es sobre esos 450 casos sobre los que las FARC se compromete a dar información.
Exactamente, así es.
Comisionado, otro de los puntos es el tema de menores, de niños y niñas en el conflicto armado con las FARC. ¿Ya se tiene establecido un número de cuántos menores son para poder saber si vamos atrasados en el cumplimiento de ese compromiso?
Como ustedes saben, se puso en marcha un sistema en el que también participa el CICR, recibiendo a los menores en los campamentos de hogares para asegurar que todos los menores hayan salido. Ese trabajo está prácticamente concluido, se han establecido hogares en las poblaciones cercanas a donde hay hoy zonas veredales. Yo tengo un compromiso con las personas que están manejando eso, que por parte del gobierno es la doctora Paula Gaville, pero se hace en el marco del llamado con Consejo Nacional de Reincorporación, de que ellos dan las información de las cifras. Entonces, pues les podemos pedir que próximamente hagan un balance, pero ese sistema, digamos, está marchando y los niños están llegando a los albergues.
Nosotros tenemos dos datos distintos cuando empezamos a averiguar para hacer el balance, comisionado. Se habla de 42 por una vía, pero el CICR habla de 60. ¿Y esto significaría?
No,
¿van más?
¿Van más
de 60?
¿Que han salido? Sí, claro.
¿Que han salido? ¿Y ese dato no lo tiene usted a mano?
Pues llamemos a los que están quedaron a cargo de esa información y la dan, llama a la doctora Paula Gaviria. Pero esos son más de 60 que han salido hasta la fecha.
Y lo que usted nos dice es que ya no quedan menores en las filas de las FARC, cuando nos dice que prácticamente está concluido el proceso.
Yo entiendo que está prácticamente concluido el proceso, pero no voy a ser yo el que certifique que no hay más menores en las filas de las FARC. Eso tiene que ser el resultado de ese mismo proceso.
Doctor Jaramillo, también en el recuento que estamos haciendo hoy de lo que queda por hacerse, hay una preocupación en lo que tiene que ver con los milicianos. Decía el profesor Restrepo más temprano que ellos han entregado una lista de un poco más de 1.400 hombres, pero que pueden ser más. ¿Cómo va ese proceso de la identificación de los milicianos en tantas zonas del país? A uno le cuesta creer que sean tan pocos como 1.400.
No, esa información no es correcta. Mire, de las cosas que han funcionado bien en esta fase del proceso ha sido el trabajo sobre los listados de las FARC. Todo el mundo está obsesionado con las armas y qué pasa con las armas y los contenedores. Es que mucho más importante que las armas son los hombres. ¿Qué pasa con los hombres? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? Nosotros hemos establecido realmente un procedimiento muy riguroso de construcción de listados. Eso no se había hecho nunca en Colombia, eso quedó en el acuerdo. ¿Cómo funcionan las cosas? Normalmente la guerrilla, la organización al margen de la ley, entrega el listado de sus miembros. Y ya. Entonces, eso fue lo que ocurrió hace 10 años con las autodefensas, que al parecer eran al comienzo 8.000 y terminaron en 32.000. Y terminaron con el Gordo Lindo y con el Tuzo Sierra y con un poco de gente. Acá dijimos, eso no nos puede volver a ocurrir. Vamos a montar un sistema de revisión de los listados que nos entreguen, y si encontramos un nombre que claramente no es una persona de las FARC, tenemos informes que es, pues les decimos, mire señores, este nombre no lo podemos aceptar, tenemos que discutir esto con ustedes porque esta persona sabemos que no es de las FARC. Hasta ahora esto va funcionando bastante bien. El listado que tenemos de miembros de las FARC en las zonas corresponde muy, muy cercanamente a la información que teníamos de inteligencia de cuántos son los miembros de las FARC en armas en los frentes. Recordemos que a diferencia de los paras, en el caso de las FARC, el gobierno tiene muy buena información y la información que tenemos corresponde a lo que nos ha dado las FARC. Luego está el tema de los milicianos. No son 1.500. La lista que tenemos hasta ahora es de 2.500 adicionales a los que están en las zonas, y en las zonas hay un porcentaje menor de personas que también son milicianos y que se movieron en el desplazamiento hacia las zonas y están identificados como tales. De manera que no estamos hablando de menos de unos 3.000 milicianos, que nuevamente se aproxima bastante a las cifras que tenemos sobre quiénes están en los frentes y quiénes están en las milicias.
De esos 2.500 que aparecen en la lista y que no están en las zonas, ¿dónde están y qué va a pasar con ellos? ¿Van a ir a las zonas en estos dos meses que quedan?
Exactamente, Malvira. ¿Sí? Exactamente. Entonces, ¿listo? En estos, no los dos meses, en esos 20 días tienen que llegar todos a las zonas. Nosotros tenemos la obligación de levantarle su orden de captura, porque ya nos ha ocurrido de milicianos que están tratando de llegar a las zonas para hacer lo que llamamos su tránsito a la legalidad, para que los acreditemos como miembros de las FARC y puedan dar su paso a la vida civil, y han terminado capturados, porque hay algún retén, les preguntan, paf. Entonces, pues obviamente eso hay que facilitarlo, hay que facilitar esa llegada, ese transporte de los milicianos. Pero el acuerdo de ayer es precisamente que en estos 20 días deben entrar todos a las zonas y ahí serán debidamente acreditados por nosotros sobre la base de los listados que recibimos formalmente por parte de las FARC. Las FARC, su comandante Timochenko, designó a una persona a manejar todo ese tema y lo está haciendo de manera muy juiciosa y estamos trabajando muy bien con él.
Comisionado, una de las preocupaciones de las FARC es el de la justicia, el de la amnistía y la excarcelación de los guerrilleros que no dependen ni del gobierno ni del Congreso. En ese sentido, si no se agiliza, ¿esto podría retrasar todo el cronograma que se tiene en este momento?
Pues cada quien tiene que cumplir con su parte, es el principio de cualquier acuerdo, ¿no es cierto? Las FARC tienen que cumplir con el 180, ahora se les dio 20 días más, entonces tienen que cumplir con eso. Nosotros, ¿qué estamos diciendo? Que vamos a hacer todo lo posible para asegurar que se cumpla con esa ley de amnistía y con los traslados acordados. Porque es natural, es normal, una guerrilla que está mirando el fin de su existencia como organización armada, su paso a la política, pues obviamente que se preocupa por la gente que aún tiene en las cárceles. Y si esa gente tiene, según el acuerdo, derecho a una amnistía por el delito de rebelión, y por eso puede salir, pues debería salir, y uno entiende la ansiedad de que eso no haya ocurrido, que haya tomado tanto tiempo. Estamos trabajando permanentemente con los jueces, con su superior de la judicatura, jueces de ejecución de penas, pero tenemos que hacer más. Claro, ahí hay siempre un problema, hay unos tiempos en que se mueve la institucionalidad y unos tiempos del proceso de paz, que es como la gran dificultad, el gran reto que tenemos de coordinación. Y por eso nuevamente le pedimos a nuestros queridos jueces de ejecución de penas que ojalá vamos a trabajar con aún más intensidad para cumplir con esa parte del acuerdo en este tiempo.
Doctor Jaramillo, anoche en el comunicado que se conoció de la Comisión de Verificación se anunciaron dos decretos ley relacionados con la seguridad física de los integrantes de las FARC. Por ejemplo, el que tiene que ver con el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política y la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía. ¿Nos puede adelantar un poco el contenido de esos decretos y la importancia, por ejemplo, del primero, que es el Sistema Integral de Seguridad para la Política?
Entonces, en el punto 2 de La Habana, acordamos una cosa que llamamos el Sistema Integral de Seguridad para Participación en la Política, que, como tal vez algunos recordarán, no se trata simplemente de dar protección, aunque también a los miembros de las FARC que participen en política, sino a todas las personas en Colombia que puedan estar en situación de grave riesgo y participen en política. Si la lógica del proceso es decir, mire, vamos a romper definitivamente con el vínculo entre política y armas. Y eso significa no solo que quienes están en armas deponen las armas, no solo que recuperamos un principio fundamental de cualquier democracia, es que nadie recurre a las armas para promover sus ideas, sino también la otra cara de la moneda, que es ni nadie que participe en política puede ser víctima de la violencia del uso de las armas, pues nuestra obligación es dar esa protección. Colombia tiene ya un sistema grande, complejo, costoso de protección con la Unidad Nacional de Protección, pero lo que hemos querido es montar un sistema más sofisticado de protección de quienes participan en política, con diferentes instancias de seguimiento, descentralización de información, de valoración de riesgo, para dar esas garantías. Es que realmente las cifras de Colombia de asesinatos de personas que estaban en cargos públicos, en cargos de elección popular, de alcaldes, de concejales, son absolutamente escandalosas. La gente no sabe que en este país han sido asesinados en los últimos 30 años más de 500 concejales por cuenta del conflicto, una cosa atroz. ¿Cómo hace una política local en esas condiciones? No solamente gente de la izquierda, mucha gente del Partido Conservador, del Partido Liberal. Entonces ahí tenemos que montar un sistema de protección y de eso se trata ese decreto.
Señor comisionado, el viernes en la tarde Noticias RCN y también RCN Radio revelaron el contenido de una carta del general Javier Alberto Flores, el comandante del Comando Estratégico de Transición, dirigida a usted. En esa carta, entre otras cosas, se dice que frente al compromiso adquirido de nunca más política con armas, es claro que no se ha realizado la entrega bajo el concepto hombre-arma y menos los depósitos ilegales caletas. Pero se refiere también el general Flores, y es por lo que le quiero preguntar, al asunto de la probabilidad de violar las reglas establecidas en los protocolos en las zonas veredales, con motivo específicamente de algunos eventos públicos que involucran componentes y estructuras armadas, y textualmente también lo dice el general, el compromiso de no hacer presencia en cabeceras municipales o de tener contacto con civiles o civiles dentro de esas zonas veredales. ¿Ya recibió la carta, comisionado, y qué responder frente a esas preocupaciones sobre los que podrían ser desmanes en las zonas veredales, dicho por el general Flores?
Bueno, muy bien. Lo primero que digo es que es bastante curioso que una carta que ni siquiera está firmada ya se la haya filtrado a RCN. Oiga, ¿este país cómo funciona exactamente? Pero bueno, dejemos eso para que lo investigue el general Flores y su gente que tiene la responsabilidad por esa carta. Entre otras cosas, con el general Flores hemos trabajado de la manera más estrecha desde que llegó a La Habana en el año 2015. La preocupación del general Flores era justamente ahora por el aniversario de las FARC, preocupación que compartíamos nosotros, porque dijimos, mire, los hombres y mujeres de las FARC tienen todo el derecho a celebrar su aniversario, pero lo tienen que hacer dentro del marco de los protocolos del cese al fuego. No puede ser de cualquier manera. Es importante que, según los protocolos, esas celebraciones, si vienen civiles, se hagan en los lugares de recepción que fueron determinados para eso. Esa es la preocupación que tenía general Flores, que me transmite en esa carta que le transmitimos conjuntamente nosotros a las FARC, a Naciones Unidas, pero hasta ahora la información que tengo es que todo eso se desarrolló sin traumatismos el fin de semana, ¿no?
Es decir, ¿hubo una conmemoración de ese aniversario de manera, dijéramos, pacífica y tranquila en las zonas veredales?
Eso es lo es la información que hasta ahora he recibido, y pues ustedes se pueden imaginar que si tenemos ahora un acuerdo que las FARC se desarman, finalmente, en un periodo de 20 días, pues esa era la última celebración de su aniversario como organización militar, y pues tienen el derecho de hacer lo que quieran en esa materia.
Comisionado, ¿hay posibilidades de más prórrogas?
Hay posibilidades de más prórrogas. Yo creo que lo que muestra el acuerdo de ayer es una voluntad de cumplir con lo acordado, de que esto no da más tiempo. Fíjese en lo que estábamos, Yolanda, hace 3 días, 4 días. No, que el proceso de paz está en el limbo, que esto no se va a poder hacer, que se va a demorar 3 meses, se decía. Y resulta que lo que terminó saliendo es que en 20 días se tiene que haber surtido todo el proceso. Proceso que, entre otras cosas, es complejo, como lo hemos explicado otras veces, porque no es solamente entregar un fusil, tiene que haber un certificado de Naciones Unidas de esa persona que dejó las armas. Esa persona tiene que firmar un acta diciendo que se compromete a no volver a empuñarlas. Sobre esa base, mi oficina, yo personalmente lo acredito como miembro de las FARC. Eso le da derecho a la reincorporación, a estar en una resolución para la amnistía, etcétera. Entonces lo que uno ve ahí es francamente una gran voluntad. Y yo le puedo decir que no va a haber un solo problema más, no, es imposible. Es un proceso de paz, por definición, es un proceso de manejo diario de diferentes problemas, de diferentes crisis, pero yo sí creo que ese anuncio de ayer muestra una gran voluntad por parte tanto del gobierno como de las FARC de que se cumpla lo que se acordó en La Habana.
Comisionado, muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable con los oyentes de RCN.
No, un saludo a todos. Muchas gracias a ustedes.
El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, y al balance del día de EMA 180, él dice que lo que se ha logrado con el nuevo acuerdo que busca prorrogar por 20 días el proceso, el plazo final para la entrega de las armas, es un plazo, muy importante, dice él, que no es tan sencillo hacer el proceso de entrega de armas y que 20 días más, pues no es una cosa que lo cambie totalmente. También ha hablado de los distintos puntos sobre los cuales hay inquietudes en cumplimiento por parte de la guerrilla de las FARC.
Uno de esos tiene que ver con los milicianos. Reveló que ya cuenta el gobierno con 2.500 milicianos en un listado a los que se suman cerca de 500 que habrían entrado a las zonas veredales de normalización y que están dentro de los poco menos de 7.000 que están allá, para un total de 3.000 milicianos. Además reveló el asunto de las caletas, en el sentido de que va a ser la misión de Naciones Unidas en cooperación con las FARC la que va a estar a cargo de la destrucción y ubicación de esos centenares de caletas en los 60 días en los cuales se extendió el plazo de las zonas de normalización.
Y sobre el tema de menores, él ha dicho que prácticamente está concluido ese proceso. Nos remite con Paula Gaviria, hemos llamado a la oficina de Paula Gaviria y nos confirman 86 menores que han sido desmovilizados de las filas de la guerrilla y que quedan pendientes.
Ahora,
es decir, el listado final no se sabe, pero lo que dice el comisionado es que prácticamente están terminando. 86 menores ya han salido de las filas de la guerrilla.
Y una inquietud, yo creo que desmiente un poco lo que nos dijo el senador Duque, que hay unas organizaciones de víctimas y hay 300 secuestrados. Él dice más bien que no hay evidencia de secuestrados en poder de las FARC y que se trataría más bien de aquellas personas que fueron secuestradas y que en el curso de los años se murieron o las mataron y que están comprometidos a dar información sobre 450 desaparecidos.
450 y 40.000 en total desaparecidos en el conflicto, nos dice el doctor Sergio Jaramillo. De esos 450, sobre los cuales se espera aporte de información por parte de la guerrilla de las FARC. Día D, más 180, noticia del día 8-4.